Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
La Biblioteca, con Sagrario Fernández Prieto.
The book of love is long and boring.
Y estamos de regreso para tomarnos esa bocanada de cultura que nos resulta tan indispensable todos los jueves y que nos trae desde su biblioteca doña Sagrario Fernández Prieto. Muy buenas noches, doña Sagrario, ¿qué nos trae usted hoy?
Muy buenas noches, don César. Pues hoy traigo una novela que está muy de actualidad, es una novedad, está teniendo mucho éxito porque su autor es conocido y me parece que merece la pena recomendarla, por supuesto, y por eso la traigo. Estoy hablando de Arturo Pérez Reverte y la novela se titula El Italiano. El Italiano tiene el título, tiene un subtítulo que es Una historia de amor, mar y guerra. Con eso ya podría resumirse y es un buen reclamo.
Nos hacemos ideas, sí, efectivamente.
Sí. La verdad es que está bien escrita, me ha sorprendido. Bueno, las características de Pérez Reverte, esa agilidad que tiene en el lenguaje, esa necesidad de mucha acción, quizá por la vida que él ha tenido. Yo creo que incluso ha ido mejorando, esa sigue siendo su base, pero ha ido mejorando, añadiendo intrigas. Esta es una novela llena de intrigas variadas que se van asaltando al lector a cada momento. Y es muy interesante por todo, para empezar, por la época, porque transcurre durante la Segunda Guerra Mundial, cuando, durante toda la Segunda Guerra Mundial, los ingleses tenían una base militar en Gibraltar, que era muy a menudo atacada por buzos italianos. Y claro, Gibraltar está enfrente de la línea de la Concepción. Y hay una trama y una historia o varias historias que se desarrollan entre ingleses, que son los que tienen el peñón, italianos, buzos italianos, que son los que atacan esas fortificaciones, porque aunque sean italianos y ellos estaban dentro del eje de los aliados, no estaban de acuerdo, entonces atacaban a esas instalaciones. Y por otra parte están los del peñón, los gaditanos del peñón, que tienen una situación privilegiada geográficamente para ver todo lo que está pasando, o cómo se inicia la novela, para que una mujer un día esté paseando de madrugada por la playa, como hace cotidianamente, y se encuentre con uno de estos buzos que el agua ha sacado ha echado al mar y lo rescate porque está medio muerto. Como veía desde este principio, le habrá sonado seguramente alguna obra clásica. Y es que hay mucho de obra clásica aquí, mucho de la Odisea, sobre todo ese rescate del héroe por parte de una mujer bella, atractiva, intrigante, que intriga, que tiene por detrás mucha vida y que le salva, y al mismo tiempo, mientras le salva o después, surge una relación entre ellos. De modo que se van mezclando muchas intrigas, la política, la bélica, la situación internacional, que no puede ser más interesante. Pues fíjense esa época durante la Segunda Guerra Mundial, con tantos países implicados y tantos espías moviéndose de un país a otro, con identidades realmente sorprendentes. Bueno, por algo eran buenos espías, ¿no? Para que nadie sospechara. De modo que es una novela muy entretenida, con todo esto que tiene, pues es muy, muy entretenida. Tiene también una idea muy, muy clara que a mí me parece que está muy bien. Primero, quiere dejar claro que las guerras, por supuesto, son enormemente crueles y que hay mucha crueldad gratuita, pero al mismo tiempo hay también enormes gestos de heroísmo. Entonces, esta dualidad que encontramos tan a menudo en la vida, en esta novela nos asalta a cada momento, haciéndonos que nos demos cuenta de esto, de que es verdad, ni todo es negro, ni todo es malo, ni todo es blanco. Y hay muchos, muchos matices y se van mezclando. Y hay de todo, pues cuando se dice en la guerra que malos eran los...
Y eso es muy típico de Arturo, y además nace mucho de su experiencia como corresponsal de guerra. O sea, él ha contado sobre todo cómo en la guerra de los Balcanes se encontró a gente que asesinaba y cometía crímenes de guerra sin ningún tipo, con una frialdad absoluta, pero luego se jugaba la vida defendiendo a un niño, por ejemplo. O sea, situaciones de este tipo, ¿no?
Sí, sí, es verdad. Pues esa es esa misma idea, que es muy interesante, y luego el hecho de que ningún bando es del todo bueno o del todo malo, que esto puede a muchos les irrita, porque por ejemplo, en la época de la Segunda Guerra Mundial, el bando de los alemanes, donde estaban los alemanes y sus aliados, ¿cómo se puede decir que no eran malos? Pues bueno, seguramente incluso
en España estaban convencidos. En España estaban convencidos de que
eran buenísimos, bueno. Claro.
O sea, que claro, todo depende.
Pero eso, por ejemplo, también se pone en duda. No todos los españoles estaban convencidos de que fueran los buenos, ni de que Franco hiciera bien estando apoyándolos, aunque no oficialmente. O sea, todo es una puesta en duda de muchísimas cosas que yo creo que es lo que sería muy buen ejercicio para todo el mundo, analizando, no quedarse en, bueno, a lo mejor no, y no mirar nada más, pero hablar sobre los temas, analizar y llegar a la conclusión de que a lo mejor ni unos fueron tan buenos ni los otros tan malos y viceversa. Pero en fin, aquí dice usted antes que claro, él tiene mucha experiencia de la guerra, pero es que además le gusta mucho bucear. Así que en este caso además, como el protagonista es un buzo italiano, bueno, los buzos italianos tienen un papel fundamental porque son los que iban a poner bombas atravesando la bahía y ponían bombas a los barcos ingleses. Entonces, él sabe muy bien cómo se siente un buzo, qué siente en determinados momentos, de modo que ha aprovechado su experiencia, bueno, como hacen todos los escritores, y está muy bien que sea así. Y luego lo que más puede sorprender quizá es la historia de amor, es de un romanticismo impresionante. Es una historia de amor muy bonita entre una mujer, que, como no, pues es una mujer guapa, no tampoco es que no la pone como una maravillosa, pero es una mujer guapa, por supuesto, que se ha quedado, es viuda y tiene una librería allí en la línea. Y él es un hombre, alguien que arriesga su vida, es un héroe y se llama Teseo. Como ve, todas las implicaciones homéricas están clarísimas. Se llama Teseo, se lanza al mar, se queda medio muerto en una orilla y llega su Nausicaa particular, llega alguien, una mujer, a rescatarle. De modo que es una historia de amor con todos estos hilos que le unen a todo lo clásico, pero luego muy personal, porque toda la vida cotidiana es la de una mujer viuda de 27 años en esa época, cómo se la miraba y se la vigilaba en una ciudad pequeña, simplemente porque era joven y era viuda, y había que ver qué hacía, y los riesgos que corría esta mujer ayudando a determinado bando, a determinadas personas. De modo que tiene muchos pequeños detalles que hace que la novela sea muy, muy atractiva. Describe, por ejemplo, miradas. Fíjese que puede ser difícil describir miradas, y aquí se describen muy a menudo las miradas, tanto entre hombres que pertenecen a diferentes bandos y no saben si el otro es o no es de unos o de otros, porque era una época difícil, supongo que en todas las guerras pasará lo mismo, que se te acerque alguien que parezca que es tu amigo, y en ese mismo momento tienes que procesar rápidamente el aspecto que tiene, la forma en que te habla, si tiene algún acento, de dónde ha venido, si hay alguien más que nos vigila, porque puede que sea sincero lo que está diciendo o puede que sea alguien que viene a jugártela, desde engañarte para algo a matarte directamente. No, era una vida emocionante, pero en el lado también más negativo, porque vivían en una tensión continua. De modo que este romance entre Elena, la de la librería, y Teseo, pues tiene muchísimo encanto. Es una novela muy cinematográfica, es también de las cosas que más me ha llamado la atención.
Sí, parece que da la sensación de que Arturo sí. Ha ido a ver si consigue convencer a los italianos para que filmen la película. La estaba escuchando a usted y estaba pensando, bueno, aquí hay quien se está trabajando una producción o una coproducción hispano-italiana.
Sí, pues no me extraña, y desde luego hay material para que salga una película muy muy atractiva. Pueden surgir nombres, no los vamos a decir, pero hay muchísimas mujeres que estarían muy bien, tanto españolas como italianas o inglesas o de todas partes, porque hay de todas las nacionalidades en esta historia, en esta novela. Y hay una habla mucho de sentimientos, de emociones, del sentido del deber, que también es algo muy suyo, muy de Reverte, el sentido del deber, de la nostalgia, de las dudas morales que se tienen de si se está haciendo lo correcto en todos los aspectos, si hay personas que son más propensas a esto. Y otras no tanto, pero hay personas que siempre, tanto en el amor como en la guerra, en la política, están cada día o cada momento preguntándose si realmente están haciendo lo que deben. De modo que hay mucho jugo, digamos, dentro de que es una novela muy ágil, que se lee muy bien, con muchísimos diálogos, otra característica de Reverte, los diálogos muy, muy expresivos, pero al mismo tiempo hay una gran intensidad, hay momentos que realmente son sobrecogedores por la situación que se está viviendo. Esa guerra tan, según la define él, bueno, la Segunda Guerra Mundial, iba a decir vertiginosa, tuvo mucho de vertiginosa porque hubo cantidad de naciones implicadas y millones de muertos, por supuesto. Entonces, claro que fue una guerra vertiginosa, pero aquí la estamos viendo desde la vida cotidiana de gentes que aparentemente no tienen nada que ver con la guerra, ese es el juego. No tienen nada que ver con la guerra y la están viviendo de la forma más intensa que se pueda imaginar. Y luego muchas en referencias a todo lo clásico, que a los que sean amantes de o se hayan acercado un poco al mundo clásico, pues les gustan porque son como pequeños guiños. La protagonista, sin ir más lejos, es hija de un catedrático de lenguas clásicas que fue represaliado por el franquismo. Y la hija del catedrático, pues está continuamente evocando hechos de Homero y Virgilio. Cuando has leído mucho a determinados autores, la vida cotidiana la vas cotejando siempre con escenas de lo que has leído. Y en este caso nos encontramos con una protagonista que se sabe de memoria a Homero y Virgilio. Luego hay pequeños detalles que se van a lo físico para destacar que sí que es verdad que no son personas normales y corrientes, aunque también haya pescadores, senderos, hay de todo, ¿no? Pero los protagonistas no son normales y corrientes. Y un detalle que me ha llamado la atención es que la librera mide 1,76. Imagínense, en esa época, en los años 40, una mujer española andaluza que midiera 1,76, yo creo que se ha pasado
Yo no me lo creo, Yo sinceramente no me lo creo.
Yo tengo una madre que mide 1,72. Mide 1,72 mi madre.
Es mucho.
Entonces, bueno, partiendo de
su madre, sí, pero de todas formas.
Sí, sí, pero lo pedía.
Yo no recuerdo haber visto, o sea, ya una mujer de más de 1,70 cuando yo era niño era algo absolutamente excepcional. Ya 1,76, yo creo que conocía alguna extranjera, pero extranjera, ¿eh?
Claro, eran excepciones. Mi madre también siempre llamó la atención por lo alta que era, además desde pequeña. Cuando estaba en el colegio pensaban que era una profesora por lo alta que era. Y luego ya en Toledo, estando casada y todo, pues llamaba muchísimo la atención porque era altísima. Y es una excepción y yo creo que quiere recalcar hasta qué punto, pues también en el físico, o sea, no es una mujer normal corriente y para empezar, pues es muchísimo más alta del normal. Hubiera seguido siendo muy alta con, pues eso, 1,72 como mi madre, por ejemplo, porque una mujer de 1,76 es muy alta. Pero yo creo que es ese afán de destacar que no es una mujer corriente ni físicamente, porque él no se empeña en decir que sea una belleza, sino en que era muy atractiva y muy especial por esta altura que tenía. Y luego era especial por cosas que no eran tampoco muy habituales en la época, a no ser que tuvieras un padre que fuera catedrático de lenguas clásicas. Entonces, pues sí sería normal que su hija conociera textos de Homero y de Virgilio y que quisiera poner una librería. Luego todo va encajando, en la novela todo encaja y no hay nada que digas aquí se ha pasado, esto no es lógico, porque todo va quedando bien, va demostrando otra cosa que le gusta mucho a él, que es la idea de la caballerosidad, la idea del juego limpio entre las personas, en particular entre los hombres. Y todo esto en la guerra, por lo que yo he oído y cosas que me han contado, también se da. O sea, pensamos en la guerra, por supuesto, como un lugar horrible, y nos parece que dentro de una trinchera no puede pasar nada hermoso. Y yo sé por experiencia directa que dentro de una trinchera se pueden tener ocasión los actos de generosidad y de cariño más impresionantes que uno se pueda imaginar. Entonces, siempre hay que estar abiertos a todas las posibilidades de todas las situaciones y de todas las personas. Es una manera de no centrarse en esta situación, las cosas son así y punto. No, cuidadito, que hay muchas variantes y precisamente, por ejemplo, en el tema del espionaje, que es fundamental en esta novela, precisamente con eso juegan los espías. Como todo el mundo espera que esto sea de esta manera, no va a extrañar que hagamos tal cosa o tal otra. Luego hay que tener mucho cuidado con los lugares comunes y estar abierto a que hay una gran variedad de personas, de actuaciones y de formas de heroísmo. Hay formas de heroísmo que solo se descubren al cabo de muchos años. O no se descubren nunca. Y a lo mejor están siendo juzgados como traidores y sin embargo es que se fueron tan heroicos que acabaron resultando traidores porque convenía en un momento determinado. O sea, es una novela que dentro de esta agilidad que tiene, esta continua sensación de que te gustaría verlo en una pantalla, porque es que no puede ser más cinematográfica, porque como hay tanta acción, esos paisajes, lo de los buzos, todo, ¿no? Pues sí, te gustaría verlo en una pantalla. Las referencias al mundo clásico que hayamos leído un poquito, pues claro, son muy atractivas. La importancia de las miradas, que bien describe ese momento en que dos miradas se cruzan y a partir de ese momento hay un cambio sustancial entre las dos personas que han cruzado esas miradas. Esto es lo que yo hago es explicarlo. ¿Cómo lo describe él en el libro? Está muy bien porque el lector se está dando cuenta de que son dos miradas que se describen como aparentemente cotidianas, habituales, que no tienen importancia, pero el lector se da cuenta de que a partir de ahí va a suceder algo. De modo que yo la recomiendo como una novela muy entretenida con la que además se aprenden muchas cosas sobre la Segunda Guerra Mundial, la situación de España en ese momento, los que tengan, les guste el mundo submarino o el mundo del mar, simplemente van a disfrutar muchísimo y además hay una hermosísima historia de amor. De modo que yo creo que no se puede pedir más a una novela y está muy bien. Está muy bien, así que aquí la dejamos. Arturo Pérez Reverte, El italiano en Alfaguara. ¿Don César?
Sí.
Ah, que no, no sabía si me estaba escuchando.
Por favor, pues la estoy escuchando con enorme atención.
Perdón, perdón, es que yo no lo escuchaba. Pues le decía que ya termino con el italiano y voy a recomendar para niños, porque me preguntan muy a menudo, libros que hablen de relaciones familiares, de cariño, de lo importante que es quererse. Yo creo que es el tema que más
me
consultan.
Eso está muy bien.
Y sí, porque me parece muy bonito porque ha habido una época en que me preguntaban mucho sobre las dificultades de adaptación. Eso sigue, pero a mí me están llegando menos sobre niños que no se adaptan bien a los colegios, a las clases en las que están, que puede tener mucho que ver también la época de la pandemia en la que han estado en casa trabajando solos, con pantallas, en fin. Eso puede haber perjudicado. Me dicen algunos maestros que de siempre hay niños que se adaptan mal y que se debe más a circunstancias sociales, a la educación de los padres, en fin, es otro tema que ya podemos tratar otro día. Pero este es constante, que es la necesidad de mostrar y demostrar el cariño, que todos damos por supuesto que nuestros padres nos quieren, todos lo sabemos, pero nos lo tienen que demostrar, como todo en la vida, igual que, qué sé yo, las parejas, los hijos, los amigos, nos queremos, pero de alguna forma se tiene que demostrar ese cariño. Y este libro, que se llama El regalo, habla de unos padres que son buenas personas, unos pobrecitos buenos padres, se les llama así, buenos padres, todo junto, en el libro, que le preguntan va a ser el cumpleaños de su niño y no saben regalarle. Entonces el libro se llama El regalo, por eso, y el niño va explicando qué es lo que quiere. Y el primer detalle, lo que tardan los padres en darse cuenta de lo que quiere, porque cuando el niño empieza diciendo, lo primero que dice, quiero que sea muy grande, y entonces los padres se empiezan a mirar como diciendo, Dios mío, algo muy grande, pues ¿qué querrá? ¿Qué le podemos regalar que sea muy grande? Pues un elefante. O sea, los padres piensan cosas absurdas. Va a querer un elefante. Por otra parte, también es normal que los niños quieran elefantes y otras cosas por el estilo. Entonces, así poco a poco el niño va expresando qué es lo que quiere, quiere algo que sea grande, quiere algo que sea suave. Las ilustraciones son una auténtica delicia, son de Pep Montserrat, que es un gran ilustrador, y aparecen estos buenos padres que a veces aparecen con la cabeza para abajo, solo se le ven los pies porque se han caído de espaldas por algo que les ha dicho el niño. Sobre todo hay un momento en que dice el niño que quiere que sea algo calentito, y ahí ya los pobres señores padres se caen de espaldas porque no tienen ni idea de lo que puede estar pidiendo el niño. Bien, pues este libro, como los niños no nos están oyendo, y más los de las primeras edades, pero los padres sí, habla del cariño, porque eso que quiere el niño, que es grande, suave, agradable, calentito, que dure mucho, ¿qué es? Pues es un gran abrazo. Eso es lo que quiere el niño, un gran abrazo. Y los padres al final se miran tranquilos y lo comprenden todo, que es que no hacen falta grandes regalos, que lo importante es que el niño esté siempre satisfecho con las muestras de cariño que recibe. Los grandes abrazos deben de llegar a los niños a diario y a menudo. De modo que es un libro encantador, seguramente ya lo habré recomendado, es de hace tiempo, pero igual que lo sigo recomendando de forma privada y como hace poco lo he vuelto a recomendar, pues aquí lo traigo también. El regalo de Gabriela Kesselman y Pep Montserrat, para sí, primeros lectores o prelectores.
Sí, es que no es necesario que el libro sea forzosamente una novedad, lo que sí tiene que ser forzosamente es bueno. Y por eso se recomienda, que es el caso. Bueno, yo hoy me ha puesto usted muy fácil dejarle una canción. Le voy a dejar con una canción que se titula L'Italiano, precisamente, L'Italiano de Toto Cotugno, que usted tiene que recordar, esa que dice aquello de lasciate mi cantare una guitarra en mano, ¿no? Dejadme cantar con una guitarra en la mano, sí. Sono l'Italiano, o sea, soy el italiano. Es que lo de hoy estaba tirado, ¿eh? O sea, realmente era imposible.
Una canción que me recuerda a mi madre, a la del 1.72.
Ah, sí, sí. Yo no sé, yo ahora mismo no sabría. Yo ahora mismo no sabría decir la época de la canción, ¿eh? O sea, es un clásico porque se han hecho versiones en español.
Es de los 60.
Ah, es de los 60. Puede ser. Hacía yo más de los 70.
Si eres de los 60.
Yo no sabría decirle, ¿eh? Yo no sabría decirle. Yo tengo la sensación de que es ya de los 70. Pero realmente no sabría decirle, no tengo certeza. Pero bueno, es que a fin de cuentas en los 70 éramos muy niños, ¿no? O sea, que esa es la situación, por lo menos algunos, ¿no? No, pues mire, es posterior, ¿eh? Es del año 83. O sea que...
Ah, pues tanto, ¿no? No pensaba yo que fuera tanto.
Yo la veía más de finales de los 70.
Yo es que la asocio con Toledo y todo lo que asocio con Toledo me parece que es que yo era pequeña, pero yo en realidad, claro, viví en Toledo hasta los 20 años.
Por eso, claro, sí, sí. Yo pensaba,
se mezclan.
Yo pensaba que eran más bien de finales de los 70, pero no, es de inicios de los 80. Y de hecho participó en el Festival de San Remo, que cuando yo era niño era un festival al que iban cantantes españoles hasta que se hartaron de que todos los años ganara un italiano. O sea, llevaras a quien llevaras, los italianos todos los años el Festival de San Remo lo ganaba un italiano, con lo cual terminó convertido en el Festival de la Canción Italiana, que creo que es bastante justo, porque efectivamente, vamos, cualquiera que fuera, era imposible que ganara el Festival de San Remo, o sea, salvo que fuera italiano.
Además estaban Albano y Romina Power, y estando ellos, ¿quién iba a ganar, claro?
No, y Giuliola Cinquetti, que ganó éxito también, y Rita Pavone, y toda esta gente, ¿no? Pero vamos, que pensar que podía ganar el Festival de San Remo alguien que no fuera italiano es desconocer a los italianos. O sea, quiero decir, hay un combate de boxeo, se celebra en Italia y al púgil italiano le falta un brazo y una pierna y puedes dar por seguro que va a ganar el italiano. O sea, que es claro, lo de San Remo, pues fíjese, todavía era más fácil de enmascarar porque además había figuras de la música italiana en los años 60 que era gente muy popular, en España eran muy populares, esa es la realidad. Bueno, pues
sí,
yo le dejo
muchos, sí.
Le dejo con Toto Cotugno. Y hasta la semana que viene, Dios mediante.
Hasta la semana que viene, don César.
Sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente. E un partigiano come presidente. Con l'autoradio sempre nella mano destra. Un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti. Con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero.
Y con estos compases de la famosísima canción de Toto Cotugno, L'Italiano, El Italiano, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.
Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano.
Il programma La Voz es una producción de Actorias Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.
Sono fiero, sono un italiano, un italiano vero.